Estás escuchando el Viva Podcast. Visita a la página web de Corner House para la guía de espectáculos y más.
Hola, bienvenidos a una edición más del Festival Viva. Esta es la 18ª y tenemos una selección muy interesante de películas que van desde la comedia al drama, el documental y también animación. Junto a las películas del festival tenemos también otro tipo de eventos como la exposición de la artista Minerva Cuevas. Y bueno, vamos a hablar un poco en este podcast de algunas de las películas que vamos a poder ver y de los eventos que vamos a celebrar junto al festival. Mi nombre es Ana Valbuena, trabajo en el Instituto Cervantes de Manchester y formo parte del grupo de selección de las películas. Junto a mí tengo a Carmen Herrero y a Jesse Gibbs y bueno, van a presentarse.
Hola, soy Carmen Herrero, trabajo en la Universidad Metropolitana de Manchester y soy la directora del Departamento de Lenguas.
Hola, me llamo Jessie, soy la coordinadora del festival. Tengo que ver un montón de películas durante los 6 meses antes del festival y pues con nuestro equipo de programadores de las universidades locales y el Instituto Cervantes elegimos una selección de películas para nuestra variada audiencia. Y después intento negociar su participación comunicándome con los directores, productores y agentes de venta. Con el programa arreglado, participo en la escritura del folleto del festival e invito a los directores para las discusiones. Después, con los invitados confirmados, hago reservas para sus viajes, hoteles, cenas y todo lo que necesitan durante su visita aquí.
Bueno, en esta 18ª edición tenemos 19 películas muy diversas y vamos a comentar algunas de ellas. Así que, Carmen, ¿cuál recomendarías tú para la audiencia de este festival?
Bueno, tengo dos películas bastante diferentes. La primera es Pan Negre, que es una película dirigida por Agustí Villaronga, un director catalán, que consiguió 9 premios Goya, entre ellos Mejor Película y Mejor Director. Es una de las películas más representativas, creo, de la tendencia a hablar sobre la guerra civil, o mejor dicho, en este caso, sobre las consecuencias de la guerra civil. Está basada en varias novelas del escritor catalán Emili Teixidor, y el director también realizó otra película de gran éxito antes que se titula El mar, así que se engloba en esa tendencia. Este director, Agustí Villaronga, es un director bastante complejo y difícil. Esta es quizá su película más comercial, pero no deja de ser una película bastante oscura, compleja, que sigue la historia de un niño creciendo en la Cataluña de posguerra. Lo recomiendo porque sigue el punto de vista del niño de manera bastante buena y además porque presenta la complejidad de lo que fue la España de posguerra. No hay un lado de los ganadores y de los vencidos. Y presenta ese mundo de las mentiras y de la familia, creo que bastante, bastante bien. La segunda película que quiero recomendar es Terrados. Es la ópera prima, primera película, de otro director catalán, Demian Sabini. Es una película que realizó sin ayudas económicas, con un coste de solamente 12.000 euros, que es aproximadamente unas 10.000 libras, y que presenta la historia de un grupo de jóvenes que están en paro y que se encuentran bastante desmotivados por la situación laboral en esos momentos. Lo interesante es que Terrados nace justamente en un momento en el que hay bastante preocupación en España por el nivel de paro, particularmente por los jóvenes, bueno, y no tan jóvenes. Este es un grupo de gente que tiene unos 30 años, que han estudiado en la universidad y se encuentran sin salida laboral. Y justo cuando la película está al final del rodaje, Nace en mayo del 2011 el movimiento del 15M y de los indignados, de manera que casi se puede decir que es una especie de espejo que refleja la situación de crisis, de desesperación que surge en España en estos momentos. Si queréis ver la película Terrados, podéis verla el martes, día 6 de marzo.
Vale, gracias Carmen. Y Jessy, tú tienes tres recomendaciones, ¿no?
Sí, tengo tres películas muy diferentes que quiero mencionar. Acorazado, Balada triste de trompeta y Pequeñas voces. Tenemos el estreno británico de Acorazado, una película mexicana muy graciosa que trata de un hombre pobre que se llama Silverio con el sueño de una vida mejor en los Estados Unidos. Silverio sigue una ruta novedosa y bastante loca para alcanzar su ambición, con consecuencias tan sorprendentes como cómicas. Me gusta mucho por sus momentos surrealistas y sus personajes variados, además de su banda sonora muy atmosférica. Y podéis verla el 13 y 18 de marzo. Pues con un estilo completamente diferente, tenemos la película Balada triste de trompeta, desde el cineasta célebre Alex de la Iglesia. Aficionados del escritor Stephen King ya conocen la imagen del payaso diabólico, y los payasos tienen algo siniestro para mucha gente, pero aquí son realmente psicóticos. Pienso que la trama hace comentarios sobre la herencia violenta de la guerra civil y los años de la dictadura, con un estilo cinematográfico exuberante que me encanta. Podéis verla el 14 y 16 de marzo, pero cuidado porque no es una película para los pusilánimes. Mi tercera elección es la película animada Pequeñas voces, de Colombia, el único documental en el programa este año y otro estreno en el Reino Unido. Usa los dibujos originales de niños para contar sus experiencias criándose en las zonas rurales afectadas por la violencia. Verla es una experiencia muy emotiva y estoy seguro que tendrá un impacto enorme en la audiencia de la última tarde del festival, el 18 de marzo. No os perdáis esta ocasión excepcional.
Gracias, Jessy. Para mí las dos que recomendaría son la primera, Arrugas, una película de animación basada en la novela gráfica de Paco Roca y dirigida por Ignacio Ferreras. Esta película ha obtenido en la última edición de los Goyas tres Goyas, uno a la mejor película de animación y otra a la mejor adaptación al cine. La verdad es que la película es un reflejo fiel de la novela gráfica y presenta muy bien a los dos personajes, dos señores mayores que viven en una residencia de ancianos y que luchan contra el Alzheimer. Es una película muy tierna, cómica a veces y sentimental, pero que creo que va a atraer a la audiencia, así que la recomiendo y también ha sido una de las 10 recomendaciones del Guardian como mejor película del año 2011. La recomiendo fervientemente. Y la segunda es también La lluvia, de la directora Itziar Bollaín, que quizás muchos espectadores hayan visto alguna de sus películas, como Abre los ojos, o Mataharis, que también han tenido presencia en otras ediciones del Viva. Y, curiosamente, esta película, el guión de la película está escrito por Paul Laverty, que ha trabajado mucho con Ken Loach, y creo que esa conexión también puede atraer a muchos de los espectadores. Los personajes, dos de ellos están interpretados por Gael García Bernal y por Luis Tosar, o sea que actores muy conocidos de la audiencia del Festival Viva. Y en cuanto a la temática, creo que es atractiva también, puesto que trata temas sociales como son, en este caso, la visión de la conquista de América por los españoles y la violencia que se vivió, y también la guerra del agua que ocurrió en Cochabamba, donde se rodó la película en el año 2000. Así que si queréis ver estas películas, Arrugas, la podéis ver el sábado 3 y el miércoles 7 de marzo, y también La lluvia está el domingo 4 y el sábado 10. Esta es la selección que tenemos nosotras, pero si queréis ver el horario y otros eventos que vamos a tener en el festival, podéis visitar la página web de Corner House en la dirección cornerhouse.org/viva2012. Además de las películas, tenemos una serie de eventos que giran en torno a estas películas que se van a presentar en el festival, desde charlas a preguntas y respuestas con los directores de algunas de las películas, y también una serie de eventos educacionales. En cuanto a las charlas, tenemos dos. El jueves 8 de marzo hay una introducción de una hora titulada The Exploitation Cinemas of Latin America, en la que Andy Willis, de la Universidad de Salford, nos hablará de dos de las películas de este festival, Juan de los Muertos y La Hora Cero, y la temática que se presenta desde cine de horror, de terror y de acción exagerada, ¿no? Y la segunda introducción es la que vamos a tener el domingo 11 de marzo, y va a hablar de la comedia española, con principal hincapié en la película que vamos a ver en el festival, El Gran Vázquez. En ella, Peter Busse y Nuria Triana Toribio hablarán un poco de la temática de la comedia y de la relación también con la cultura del cómic en post-etapa de Franco. En cuanto a eventos relacionados con colegios y también institutos, Carmen, ¿nos puede comentar algunos?
Bueno, como cada año, Viva ofrece una serie de eventos dedicados especialmente para los colegios. Hay tres eventos, uno dedicado al nivel de GCSE, que es con la película de la que hemos hablado antes, Pequeñas Voces, y en la que con este cine, este documental de animación, trataremos temas sobre la emigración forzada, la guerra en Colombia, las experiencias de los niños y la familia. El segundo evento está basado en la película Las malas intenciones, que es una película que recomiendo particularmente. Es la primera película de la directora Rosario García Montero y trata las incidencias, los problemas de una niña de 8 años viviendo en el Perú de 1980, y ofrece una mirada propia y muy personal y con un estilo bastante peculiar sobre lo que es el trasfondo del terrorismo en ese periodo. El tercer evento es la película Hermano, y es una sesión dedicada a un nivel un poco más alto, A2, y trata o presenta la historia de dos hermanos que juegan al fútbol, y cómo su futuro está marcado, depende de lo que ocurra durante un partido de fútbol. El trasfondo del deporte trae también el trasfondo de la violencia y de crecer en un barrio marginal. Y si no estás en un colegio, pero estás aprendiendo español, también tenemos una sesión para adultos con un nivel intermedio, y la película es también La lluvia. Esta tendrá lugar el sábado 10 de marzo, y es la película que ha recomendado Ana de Iciar Bollaín, y que yo también os recomiendo.
También, en un tono más informal, tenemos dos eventos que pueden ser de interés para parte de la audiencia del festival. Uno de ellos es en castellano, el Café Cervantes, el sábado 3 de marzo a las 4 de la tarde. Y el siguiente es el domingo 11 de marzo y es en catalán, Café Els Quatre Gats. Y en ellos lo que hacemos es comentar un poco pues, las películas del festival, hablar de cuáles son nuestras recomendaciones, un poco hacer un recorrido. Jessy, también tienes algo que decirnos para estos dos eventos, ¿no?
Sí, es que este año tenemos el honor de la presencia de un director en cada sesión. En Café Cervantes tenemos el director de Pájaros de Papel, Emilio Aragón, que es un gran honor tenerlo aquí. Y para Café Els Quatre Gats tenemos el director Carles Torras para hablar en catalán de su película Open 24 Horas. Es un gran honor también y muchísimas gracias a ellos.
También van a estar estos dos directores en sus películas y justo después de ver la película, todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta podrán hacérsela al director. Para Pájaros de Papel, Emilio Aragón estará el sábado 3 de marzo y para Open 24 Horas, Carles Torras estará el viernes 9 de marzo. Así que es una gran oportunidad de hacer preguntas directas a estos dos directores.
Otro evento más en el que podéis participar será el Matinee Classic, que va a mostrar la película La caza, de Carlos Saura, y después de la proyección de la película habrá la oportunidad de tener una discusión informal y gratuita sobre la película. Se proyectará el sábado día 11 y el miércoles 14, y la discusión sobre la película será el miércoles 14.
Otro de los eventos que tenemos en esta 18ª Viva Festival es la exposición de la artista mexicana Minerva Cuevas en la Galería 1. Y Jessy ha tenido la oportunidad de hablar con ella anteriormente.
Buenas tardes y bienvenida a Corner House y el Viva Festival de 2012. Minerva, ¿cómo encaja la selección que tenemos aquí en Corner House con el resto de tus obras artísticas?
Bueno, de ayer, particularmente relacionadas con una exposición que se llamó Fenómena. Presentaba algunas instalaciones más grandes, pero en general el contexto trataba de incluir referencias a fenómenos naturales o fenómenos religiosos y políticos, incluso bueno, referencias a sociedades de animales, como los insectos, y bueno, en este caso conservé algunas de esas piezas y las referencias a los instrumentos científicos, ¿no? Como microscopios.
La película en 16 milímetros, Landings, contiene cientos de imágenes dibujadas a mano, detallando la historia de la Tierra, desde un pasado distante hasta un imaginario futuro cercano, pero ya anticuado. ¿Hay una historia detrás de estas imágenes?
Sí, son 400 ilustraciones y lo que me llama la atención es que, bueno, termina todo siendo una fantasía acerca del futuro y del pasado, a pesar de que se supone que esto es un álbum coleccionable con fines didácticos o educativos, termina siendo una fantasía, ¿no? Y retrata ilustraciones de cosas que no hemos atestiguado en la historia del hombre o de la civilización. Y bueno, me llamó también mucho la atención, especialmente la parte del futuro, donde la última imagen se refiere a las posibilidades de llegar a la luna, ¿no? Pero bueno, está ilustrado y esto fue antes de que el hombre pudiera llegar a la luna. Y bueno, se vuelve toda una fantasía.
¿Usas equipo óptico antiguo para presentar transparencias de linternas mágicas? ¿Qué quisieras hacer con esta obra? Tal vez tienes la intención de animar al espectador a considerar maneras distintas de ver.
Bueno, el uso de instrumentos ópticos antiguos o también como el microscopio, instrumentos científicos, tienen que ver más con esta primera intención o deseo del hombre de conocer más y de ver más, ¿no? Creo que esto es mucho más evidente en instrumentos antiguos que si se utilizan las tecnologías de hoy en día, porque pues si utilizamos algún instrumento científico, creo que refiere más a una industria de la ciencia que siempre está encaminada al lucro, o siempre hay un fin económico detrás de la investigación actual. Sin embargo, estas linternas y el microscopio conservan, ¿no?, esa especie de magia y de curiosidad humana por conocer más.
La obra proyectada investiga conceptos de la evolución y el contraste de lo denominado salvaje o civilizado. ¿Qué piensas de nuestra responsabilidad colectiva para el mundo natural?
Bueno, sí, las imágenes refieren también a esta relación de la ciencia con la intención de controlar y en general, ¿no? Como el antropocentrismo que también parece que quiere domesticar todo lo salvaje o controlar, ¿no?, las formas o el arreglo natural en la ciencia, como es el caso de la diapositiva. La responsabilidad creo que es grande en general, ¿no?, y no es solamente términos de lo científico, sino creo que cada quien desde la profesión que tenga puede hacerse responsable de este entorno natural, ¿no?, finalmente como especie humana.
Has investigado temas que se relacionan con activismo social y asuntos ecologistas, trabajando con algunas comunidades afectadas por la expansión empresarial. ¿Prefieres la palabra activista a artista?
Bueno, no en realidad. Creo que el activismo siempre ha sido parte del mundo en el que vivo, el tipo de investigación que hago. Conozco a mucha gente que está siendo parte de organizaciones o que su trabajo es específicamente en esos campos, pero pues creo que simplemente esa situación se refleja en mi trabajo artístico. Entonces, bueno, no creo que tengamos que ser llamados activistas, ¿no?, para que en el trabajo se refleje una posición política o social, que es finalmente el caso de mi obra.
¿Y qué te parece Manchester, el lugar del nacimiento de la revolución industrial? ¿Una ciudad para celebrar o una advertencia para ser cautelosos?
Bueno, es realmente interesante la historia de la ciudad, pero creo que como en cada caso, esta revolución industrial también trae una revolución social, ¿no?, a nivel de condiciones laborales y todo el activismo que tiene que ver con cooperativas y sindicatos. Entonces, bueno, siempre existe este equilibrio y balance.
Gracias, Jessy. Gracias, Minerva. La exposición Landens se celebra en la Galería 1 hasta el domingo 25 de marzo. Y para todos aquellos que quieran hablar y escuchar lo que Minerva tiene que decir sobre su producción, pueden venir a la Artist Tour, que tendrá lugar el sábado 3 de marzo a las 2 de la tarde. Así que tendréis la oportunidad de explorar un poco más el show y preguntar a Minerva sobre cómo realiza su trabajo, cuál es el proyecto, ¿no? También podéis, a los que os interese una discusión en español, podéis venir el jueves día 15 a una discusión que habrá sobre esta exposición de Landings con James Scorer, profesor de la Universidad de Manchester. Y bueno, para más detalles de estos y otros eventos, podéis consultar cornerhouse.org/art. Bueno, pues esta es una selección de todo lo que va a haber en el Festival Viva de este año. Y como sabéis, va desde el viernes 2 al domingo 18 de marzo. Y bueno, ya para terminar, Carmen, ¿por qué crees que deberían venir gente que a lo mejor no ha venido nunca al festival o gente que ya conoce el festival? ¿Cuál es el motivo para venir? ¿Qué razón?
Bueno, yo creo que el motivo para venir es que es una de las mejores cosas que ocurren en Manchester. Para todos los que les interese la cultura española y latinoamericana, van a descubrir películas de directores consagrados como Álex de la Iglesia o Carlos Saura y de nuevos directores. Y es una oportunidad también para vivir un poco la cultura hispana aquí en el centro de Manchester.
Bueno, y con eso ya nos despedimos. Solamente recordaros que para seguir qué está pasando en este festival, podéis conectaros a la página del Corner House, cornerhouse.org/viva2012, y también podéis seguir en Twitter o en Facebook, en la página del Corner House, y también, si queréis bajaros este podcast, lo podéis hacer a través de iTunes. Así que nada, disfrutad del festival y esperamos veros a todos en alguna de las películas o en cuantas más mejor. ¡Hasta luego!
Escuchaba al Viva Podcast. Visita a la página web de Corner House para la guía de espectáculos y más.